usaron el disco.
Terminó La Casa Invita. Ahora viene La Venganza Será Terrible.
Con la nueva promo de YPF ganamos todos. Porque cargando 800 pesos de Infinia más 170 pesos o 2000 kilómetros Serviclub, te llevas 4 lamparitas LED que consumen hasta un 90% menos. Así ahorras y entre todos cuidamos la energía. Más que una promo, estamos promocionando un cambio. YPF, energía que nos une.
Revelate. Estudiar es elegir tu destino. Vení a la UMED, Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. 6 facultades, 15 carreras de grado. umed.edu.ar.
AM750. Una señal.
Auspicia la gira de La Venganza Será Terrible.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Ya que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Atención. El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Barton, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre, Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, así comienza La Venganza Será Terrible. Hoy sin público presente, pero siempre con la presencia de Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches a todos, bienvenidos.
Vamos a dar cuenta de nuestras hazañas de los próximos días.
Sí.
Siendo que va a haber alguna dificultad, me parece a mí.
Sí, mañana jueves
sí.
Nos han pedido los muchachos del G20...
Sí, ¿qué tal?
Buenas tardes. No nos hagamos presente en el Caras y Caretas.
Claro.
porque van a estar ellos. O sea, no, sí, sí, no podemos estar, no va a poder llegar nadie igual porque es toda una zona de exclusión esa.
Así es.
Así que mañana no habrá programa con público.
¿Qué pasa si uno vive en esa zona? Perdón, y, buenas tardes. Soy una persona que vive en esa zona.
Bueno, le dan un como un permiso que usted se tiene que inscribir y con eso puede ingresar y salir. Ahora, le recomiendan no estar.
Ah.
La recomendación es que se vaya de su casa.
Bueno, eso me lo han recomendado mucho.
Sí, inclusive
yo
su vecino.
Yo soy casada y me dijeron que me vaya de mi casa.
Bueno, está bien.
A mí me conviene irme de mi casa porque mi marido, mire, acá, hablando mal y pronto,
sí,
es un degenerado.
Bueno, señora, a nosotros no nos interesa.
¿Cómo
eso?
Que no les interesa? ¿A quién se lo voy a contar? Si ustedes no son un medio de comunicación.
Sí, somos un medio de comunicación.
Cada vez que pongo la radio hay alguno que está contando que el marido es un degenerado.
No, pero de eso, señor, se encarga Luisa Delfino, toda esa gente que habla de los vínculos.
Ah.
Son otros programas, ¿no?
Bueno,
no es acá. No
es bueno, amén del G20, ¿qué otras presentaciones tenemos?
Bueno, el jueves entonces, como le dije, no habrá público
no habrá
presente. Pero el viernes nos iremos a Morón.
Ah, ah.
Siguiendo
¿y en Morón hay G20 o qué hay?
No, en Morón no llegan los del G20. Así que ahí estaremos en el Teatro Morón, así se llama.
Así.
A las 9 de la noche será allí la función y los esperamos. Y la semana que viene, atención, porque estaremos en Montevideo el día viernes 7 de diciembre. Habrá dos funciones. Una creo que ya está agotada y para la que todavía hay localidades es la de las 19 horas. Temprano, ¿eh?
Temprano. ¿La otra qué hora es?
La otra, igual, se la digo, igual no hay entrada.
No hay
¿para
entrada?
¿Qué quiere saber?
Sí, para el que sacó entrada y no se acuerda.
Agarra la entrada y mira, ahí dice.
Bueno, no le digas.
Si no confundimos a la gente.
Claro, tiene razón.
19 horas, Auditorio del Sodre, allí en Montevideo. El 7 de diciembre estaremos allí con la gente de FM del Sol y todo el público del Uruguay.
Muy bien.
Estoy un poco menoscabado en la voz.
¿Qué le sucede?
No sé, tengo como poco caudal. Viernes, el caudal de la voz, no sé. Tengo que andar empujándola.
Bueno.
¿Usted va al fonoaudiólogo a hacerse verla?
Sí, ¿qué tal?
¿Cómo le va?
Sí, voy siempre al fonoaudiólogo y me hace hablar adentro de un diario.
¿Por qué? ¿Así se analiza la voz?
No, para que, no sé para qué es.
Sí, porque se tiene que
hacer todos ejercicios, me da un montón de ejercicios.
A mí me dieron uno que hay que soplar con una pajita.
Ah, ese también lo tengo.
¿Se lo dieron?
Sí, sí. Hay que hacer... Brrr, adentro un vaso de agua.
Con un vaso
pero
de agua.
Pero después no tomar, sino dejarlo ahí.
No, no.
Y viene alguno y se lo toma con toda su baba repugnante, señor.
Yo por eso sospecho de todos los vasos que quedan en las radios.
Son todos de locutores que hacen foniatría.
Sí.
Y escupen todo ahí, señor.
Déjenle soplar ahí.
En una radio uno no se contagia de puro milagro.
Sí, es todo es un
todo,
poco...
Por ejemplo, un micrófono es una cosa...
Eso es un asco.
Un asco, porque está horas y horas a centímetros de las escupidas continuas de los que están hablando.
Y hay cada uno, ¿no?
Y sí.
Y hay cada uno escupiendo las verdades todo el día.
Todo el día, todo el día. Y que andás a ver qué enfermedad tiene,
señor. Bueno, sí. Por eso yo vengo con mi propio micrófono.
Ah, sí, sí. Y eso es lo ideal. El locutor, por ejemplo, tipo Aliberti, así.
Sí, las estrellas.
Las estrellas.
Sí.
Tiene micrófono propio.
Sí.
Sí. Es lo primero que piden cuando llegan a una radio. Dice, bueno, yo la verdad necesito micrófono propio.
Sí, sí, trabaja con su propio micrófono y no se lo toca a nadie.
No,
porque cuando
no,
se
no,
va,
no.
Se lo lleva
Víctor
a la casa.
Hugo lo tiene adentro de una caja como un bandoneón.
Sí.
Y no deja que nadie se lo toque.
¿Es verdad lo que se cuenta? Yo nunca lo vi. Pero que es de oro el micrófono de
Víctor Hugo. Yo tampoco lo vi nunca, no.
No, que no se lo puede ver.
Debe ser.
Porque no deja que lo vean.
Él actúa solo, ¿no?
Sí, sí.
No de, los otros locutores están en otros lugares.
Otro estudio.
Total, solo lo tienen que oír.
Sí.
Y él está encerrado.
Varios no lo conocen, nunca lo
claro, ven. Claro, y eso que trabajan hace años con él.
Sí.
Y solo lo oyen.
Sí.
Es lo único que se necesita, por otra parte.
A mí me dijeron, bueno, sí, me han dicho que Alejandro Apo lo vio una vez a Víctor Hugo.
Es que me parece que son varias personas, Víctor Hugo.
¿Serán varias?
Dice. Sí, son varias personas. Que a veces viene él, a veces viene uno, a veces viene otro.
Claro.
Pero tiene la voz igual, son muy distintos.
Ah, son muy distintos.
Son muy distintos, pero nadie vio a dos de ellos.
Vieron, algunos están en los teatros, vio que anda, porque si no nos explica.
Hay uno.
Claro, ¿cómo puede
hay
estar?
Hay uno que se anda todo en los teatros y el otro se queda acá.
Claro.
En el caso que fueran dos.
Sí. Bien. Bueno, toda esa es la información. No sé por qué le dije esto. Ah, porque ando medio mal de la voz.
Ah, sí.
Así todo, eso no ha inhibido mi espíritu ciclístico. Porque yo ahora voy en bicicleta a todos lados. Como
a todas partes.
Para hacer ejercicio.
Claro que sí.
Y a favor de las bicisendas que hay por toda la ciudad.
Exactamente, sí. Y ya en automóvil no se puede ir a ningún lado.
No.
Entonces conviene ir en bicicleta.
Todo en bicicleta hay que hacer.
Sí, sí. Incluso salir, usted puede salir con su novia en bicicleta.
Sí.
No solo en una bicicleta, sino, no en una bicicleta cada uno, quiero decir.
Ah.
Sino también puede ser una bicicleta doble.
En un tándem.
Sí, en un tándem. O usted la puede llevar en el asientito de Atriqui o en el caño.
Sí,
adelante.
Es incómodo eso.
Es incómodo. Eso,
es muy cómodo.
Además, no sé si no está prohibido por las normas de tránsito.
Sí, igualmente no está prohibido, está sugerido.
Ah.
Porque si no hay ninguna pena, que si usted va en la bicicleta con otra persona, dice, bueno, no se puede. ¿Y qué?
¿Y qué? Claro.
A la multa, ¿quién se la
igual
manda?
Por ejemplo, para las motocicletas, cruzar con el semáforo en rojo,
sí,
está sugerido.
No, ¿cómo va a estar sugerido?
Sí, sí, sí.
No.
Si usted ve que pasan.
Bueno, pero las tienen una patente, o debieran tenerla.
Debieran tener, está sugerido también que tengan una patente.
Si no se paga una patente de moto, sí.
No lo sé.
Sí, sí,
supongo,
sí.
Como que sí.
Sí, sí.
Bueno,
no,
pero
la bicicleta.
Andar en bicicleta es algo muy bueno para la salud, ¿no es cierto?
Por supuesto que sí, porque es una actividad aeróbica.
Claro, todos los médicos recomiendan, ante alguna enfermedad que uno tuviere,
sí,
andar en bicicleta para curarse.
No, para curarse,
¿ah, no?
No,
que no, ¿y para qué entonces?
Hace bien al organismo porque es algo aeróbico, pero...
¿Y que,
usted no se cura nada?
Usted no me está diciendo nada con que es algo aeróbico.
Y sí, si usted tiene...
¿Qué me significa eso?
Tiene varicela.
Tengo una enfermedad, ponele.
Varicela.
Varicela. Varices.
No, varicela.
¿Varices o varicela? ¿No es lo mismo?
No, no es lo mismo. La varicela es una eruptiva.
Ah.
Entonces, que la tiene una sola vez en la vida, Dios. Si
ah,
la
de
tiene.
Esa que usted tiene una sola vez.
Si la tiene. Hay gente que no la tiene nunca. Pero usted tiene varicela. Si va a andar en bicicleta y en la esquina se queda redondo...
¿Por qué?
Sí, porque se debilita, no es que cura la bicicleta. Hace bien la actividad.
Conviene prohibirla.
No, prohibirla no. Estamos prohijando su uso, pero no para curarse enfermedades.
¿Y para qué entonces?
Por un bienestar. Bienestar de...
Un estado de bienestar.
Bienestar del cuerpo, bienestar del
espíritu. Déjese de embromar. Acá dice, circular por la ciudad en bicicleta no es peligroso, pero siempre y cuando se hagan en forma prudente y atendiendo las normas básicas.
Sí.
O sea, es peligroso.
Sí.
Es muy peligroso, señor. El tráfico sigue unas pautas predecibles y el comportamiento de los conductores motorizados en su inmensa mayoría es mejor de lo esperado.
¿En serio?
Sí, sí. Es como quien habla de los hinchas de fútbol. Que
sí,
la inmensa mayoría... son buenas personas y no cometen crímenes.
Bueno,
como el género humano también.
Claro, sí, pero eso no sirve. No,
decir su inmensa mayoría.
Sí, no sé si lo de inmensa.
Hay una tendencia mayoritaria a no cometer crímenes.
Sí, y por ahora sí.
Por ahora sí.
Va medio, en cualquier momento lo empatan.
Sí, sí, sí.
El partido.
Bueno, con las bicicletas y el tránsito lo mismo.
Sí, igual hay que adaptarse porque el automovilista, el de mano única,
sí,
no está acostumbrado a la bicisenda de doble mano que pasa.
No, por eso es tremendo.
Entonces,
eso es tremendo.
Usted
eso
no
tremendo
sabe de dónde viene la cosa.
Sin contar con las bicicletas que vienen fuera de la bicisenda.
Ese es otro asunto.
Por ejemplo, por la vereda, claro, por la calle, etcétera, etcétera.
Pero si hay, yo le digo, yo soy un señor grande, vamos a decir.
Sí, sí.
Un adulto, no digo,
sí,
soy una persona adulta. Sin embargo, hay lugares de la ciudad de Buenos Aires en las que tengo que ir por la vereda con la bicicleta y soy mal mirado por la señora.
¿Por qué va por la vereda? No se puede ir por la vereda.
Porque me agarra el empedrado.
Ah, sí.
Y bueno, yo no puedo andar.
Anda 3 cuadras por el empedrado y tiene que operarse.
Y sí, señor. si llega a las tres cuadras.
De la cabeza, digo.
Sí. Le tienen que extirpar las malas ideas.
Sí, sí. Usted, por ejemplo, ¿qué asiento usa en la bicicleta?
A mí me gusta el asiento... A mí me gustaba el asiento banana, que ya no se usa.
Ya no se usa, ¿no?
Ese no se usa, pero... Era muy bueno. Yo tenía una banana con respaldo en mi bicicleta.
Sí, sí.
Era un poco mersa, digamos.
Sí, ¿cómo va a poner? Lo mismo que le ponga una silla arriba de la bicicleta.
Bueno, señor. Yo tenía la bicicleta más mersa del barrio de la mía y me gustaba mucho.
Qué ordinario,
pero,
señor.
Sí, era muy ordinario.
Escúcheme, pero ¿y ahora qué prefiere, grande o chico? Presupongo que grande.
Y, sí, grande. Pero de todas maneras no conviene que sea pesado, ¿no? Hay que equilibrar las cosas.
Por eso.
Si es muy pesado el asiento, hay que pedalear.
Y usted tiene que cinchar para acarrear su propio asiento.
Ahora, muy pequeño...
Corre el riesgo de perderse.
Sí.
Sí, sí, sí. Este, es un poco incómodo. Lo que hay también es una diferencia entre el asiento duro y el asiento blando.
Sí.
A mí me gusta siempre el asiento blando.
Sí, yo también prefiero blando.
Sí, sí. Hay gente que le gusta duro.
¿Sí?
Le gusta duro porque, no sé por qué.
Quizás...
Creo que el ciclista de carrera es preferible que use asiento duro, me parece.
Para que no se siente, porque van siempre medio...
A lo mejor para eso. Para que no le agarre la tentación de apoltronarse.
Claro.
Y quede siempre ahí, prácticamente sin parar las sentaderas en el asiento.
Sí, el ciclista profesional tiene una actitud como indecisa frente al asiento, ¿no?
Me hace acordar al jockey profesional.
Sí.
Que no va sentado en la montura. Va parado sobre los estribos. Así que, ¿para qué tiene tanta blandura en la montura si igual no se va a sentar?
Claro, no. Bueno, no sé si es blanda la montura de los...
No lo sé, pero digo.
No lo sabemos. Tampoco lo saben ellos porque nunca se sentaron.
Claro, nunca se sientan en ella.
¿No? Eso tampoco. Pero el ciclista profesional vio que tiende a hacer, a emular a una babosa.
Sí, porque se afeita los pelos.
Todo, se afeita
los
pelos.
Todos los pelos. Nómbreme
se depila.
Pelos de algún lado.
Bueno.
Se los afeita.
Bueno.
De donde
se
sea.
Porque... tiene que vencer la resistencia al viento.
¿A dónde va, perdón?
Sí.
¿Va a la peluquería? ¿Va a la donde depilan a las mujeres?
Yo creo que...
depilación. Pero nunca vi depilación de ciclista.
No, es que no aparece.
¿Y dónde va el tipo? Si
yo creo que se lo hacen en el club, eso.
¿Qué club?
El mismo. ¿Y dónde entrena? ¿Dónde guarda la bicicleta? ¿Hay equipos de...?
¿Qué tiene que ver el tipo que guarda la bicicleta? Que lo va a andar afectando.
Sí, sí, ¿por qué no, señor? Sí.
No, señor, ¿hay un entrenador? Voy a afectar a usted.
¿Pero cómo?
Por más que guarde la bicicleta aquí.
¿Pero cómo que no?
Menos allí donde dice que lo afecta.
Pero, señor, si yo voy a andar... el Tour de Francia.
Bueno, tiene que haber peluquerías para ciclistas.
Pero no son rentables. ¿Cuántos ciclistas entran por día?
Y bueno, pero así, ¿entonces qué?
A los, no puede ser eso.
Tiene que haber una federación de ciclismo o algo que tenga un peluquero ahí que lo afeiten todo al tipo.
Para mí es que se afeitan entre ellos.
Sí, ¿no?
Sí.
Vos me afeitas a mí, primero afeitame vos a mí, que yo después te afecto a vos.
¿No vio que van en la ruta, van todos en grupo, como una masa?
Claro, como mirándose.
Todos juntos, todos pegados.
Sí.
Y van todos con cosas muy ajustadas, de lycra.
Sí.
Muy sintéticas.
Sí.
Que...
Como calzoncillo de torero.
Claro.
Este.
Y muy lisito. Si usted acaricia a un ciclista...
Oh, sí.
Bueno,
es como si estuviera recién lustrado.
Sí, todo liso, liso, suavecito de iba a decir de la cabeza a los pies, pero podría decirlo.
Así.
De hecho lo dije.
Dice, está completamente prohibido agarrarse de los camiones.
Bueno, sí.
Acá no lo dice, pero lo digo yo.
Está.
Es el artículo número 1 del Código de Ciclismo.
Bueno, pero de todas maneras, si usted estuvo entrenando y ya está cansado, se puede agarrar de un camión.
A la vuelta se vuelve a agarrar de un camión, pero es peligroso.
O que lo arrime un poquito, ¿vio? Si usted tiene viento en contra, por ejemplo.
Muchos, ¿sabe qué hace? Pedalean detrás de los camiones.
Para que no le dé el viento.
Para que no le dé el viento.
Pero qué feo tener todo el tiempo un
camión. Un camión adelante, sí. Y a veces uno está apurado y le tiene que decir al camión.
Que sí.
Claro,
¿el camionero se entera que tiene uno atrás?
Para mí sí.
¿Y cómo?
Y lo ve por el espejo.
No, pero la parte del centro no la ve.
No la ve, ¿no?
Porque va muy pegado, ¿no? No va a un ángulo.
Y por ahí, se, entre ellos se dicen.
¿Y cuándo le dice?
Y ponele uno que viene atrás de él y lo pasa.
Sí.
Cuando lo pasa, le hace con el dedo como que tiene un ciclista agarrado. Y entonces ahí para y dice, así te quería agarrar.
¿Por qué?
¿Qué te pasa? ¿Qué te crees que soy?
No, pero ahí sí.
Claro, porque le molesta, a los camioneros le molesta que le vaya.
Sí, no es inofensivo. Un ciclista, si hay alguien inofensivo, después de Rolón viene el ciclista. No puede hacer daño a nadie un ciclista.
¿Sí? Y por ejemplo, agarrarse, no siendo ciclista, a pie, si usted va a pie.
Sí.
Y se agarra atrás de un camión para porque sí. Nunca bueno, lo hizo eso.
Si en el colectivo que tienen una manija atrás.
Ah, tiene una manija para agarrarse.
Claro.
Y ahí se tendrían que dar cuenta los colectiveros.
Ahí se dan cuenta.
Claro. Y dice, tenés que pagar boleto acá también.
No sé si pagar boleto, señor, pero bueno. esas son gracias que hacíamos antes, son peligrosas.
¿No? Sí, ahora no.
Yo no veo gente.
La gente no se sabe divertir.
No sé.
Meta sexo y rock and roll, nada más, señor.
Debe ser eso. Ahora yo le digo una cosa, yo que tengo mi bicicleta,
sí.
Para mí la mejor combinación de la bicicleta es el tren.
¿El qué?
El tren.
Ah, sí.
Porque ahora que los trenes tienen esos ganchos para colgar las bicicletas.
Pero siempre hubo el furgón.
Sí.
De los trenes, usted podía viajar en bicicleta.
Claro.
Estaba para eso.
Ahora está muy instalado, hay vagones especiales en donde las puntas tienen como las perchas de bicicleta.
Ajá.
Y entonces usted la deja colgando y se va a sentar a donde quiera.
Pero mire, sí, yo me quedo al lado de la bicicleta.
¿Para qué
pero...
se queda al lado si se puede ir a sentar?
Me voy a sentar y viene uno, me afana la bicicleta y se la toma.
Bueno, más o menos la mira usted, la está mirando.
Claro, la mirante, estoy todo el día con el cogote torcido, señor.
Sí, además
incluso
que...
incluso no hace falta que pare en la estación.
¿Por qué?
Por ahí un tipo agarra la bicicleta y se la tira abajo y después la va a buscar.
Ah, la tiene, bueno, también usted.
O tiene un cómplice.
Sí.
Dice, vos parate acá y yo cada vez que pase el tren por acá, te tiro una bicicleta.
Pero bueno, pero ahora el chorro contemporáneo no se toma ese trabajo.
¿No?
No, lo agarra y le dice, dame la bicicleta. Y
dame la bicicleta.
Se terminó el asunto. Yo la dejo colgando ahí, hasta ahora no tuve problemas, ¿eh?
Claro.
Toda la gente pasa y la deja colgando. La...
Y con respecto, ¿sabe qué? Ahora no, pero antes era muy prestigioso tener una bicicleta.
Sí.
Usted pasaba por el barrio con una bicicleta y empezaba a visitar a una muchacha, ponele. Se ponía de novio con una. Y la venía a visitar en la bicicleta y todos decían, anda con el muchacho, ¿viste? Y es la bicicleta.
Ah, bueno. Entonces, pero usted tenía una bicicleta importante.
No, una bicicleta. Sí, un muchacho de la bicicleta, sí. La vino a buscar el muchacho de la bicicleta. Y el de la bicicleta venía a buscar a la novia y le tocaba timbre.
Claro.
Por eso tenían timbre las bicicletas, para llamar a la novia.
No, señor, por alerta.
Si no le chiflaban, algunos novios antes, en épocas machistas,
sí.
Chiflaban.
¿Qué, para llamar?
Para llamar a la novia, yo he visto eso.
Bueno, sí, no es... No es muy gentil de parte del
¿Usted qué hace para llamar a su novia?
Y llamo, le mando un WhatsApp.
Le grita, le toca el timbre.
Un WhatsApp le mando.
¿Ah, sí?
Sí.
Aquí ya estoy en la puerta con la bicicleta.
Estoy abajo, le digo.
Estoy abajo.
Sí. A veces le digo,
claro.
Estoy porque arriba.
¿Dónde vive su novia? Arriba.
Que claro, no, lo que pasa, depende, claro, depende de la situación.
Claro.
De la locación de la que se trate. Igual ahora hay muchos modelos de bicicleta. Usted citó lo del timbre.
Sí.
El timbre ahora está otra vez en todas las bicicletas.
Sí, ¿no?
Sí, eso volvió.
Qué suerte, porque a mí...
Con todo furor.
De chico lo que más me gustaba de la bicicleta era el timbre.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
Bueno, y ahora tiene las bicicletas plegables.
¿Cómo plegables?
Todo, se le pliega todo. Se la dobla en dos. Y se dobla en cuatro la bicicleta plegable.
Ajá. La puede llevar en el auto, cosa que la bicicleta normal no.
Claro.
Los autos están hechos de un tamaño tal... que justo no entra la bicicleta.
Estas entran no solo en el auto, puede ir en subte, en colectivo.
Ya, en una especie de maletín puede llevar.
En maletín y en mochila. En varias hay.
Claro.
Se transforma en mochila. Cuidado al girar y eso.
Ahora, ¿no corre usted el riesgo de que una vez armada la bicicleta,
sí.
puesto usted a rodar, la bicicleta de algún modo se desarme.
A mí me da miedo eso. ¿O te dicen que se le doble?
Se me doble. Estoy a 40, 50 kilómetros por hora en una bajada y la bicicleta se me pliega sola.
Sí, usted queda ahí.
Yo quedo, qué sé yo.
Eso, a mí me da miedo. Dicen que eso no ocurre porque tienen un seguro, una traba, doble traba, un sistema.
Igual la rueda no se puede plegar.
No, queda del tamaño de la rueda.
El tamaño de la rueda es bastante considerable.
No, pero son bicicletas de rodado chico.
Ah, sí, no son rodado 28.
No, son todas de rodado chico, pero con cambios, entonces están muy buenas.
Yo sé que le ponía antes a la bicicleta mía. Calcomanía de mujeres de nuevo.
Será, por favor. ¿Y en dónde? No tiene mucho lugar para poner la bicicleta.
En el caño, sí.
¿Solo ahí?
No, pero en el caño es lo único que hay. La bicicleta por eso, es por el caño. Pero siempre se pusieron muchas calcomanías, que pueden ser del club del cual usted sigue.
Sí.
Algunos escudos raros de eso, de clubes de ciclismo, cosas raras.
Sí.
Por ahí banderines de países.
Eso se ponía antes. Yo lo tenía con mucho accesorio.
Sí.
Vio que del manubrio le salían cintas de boca.
Cintas, claro.
De plástico eran.
Del manubrio, porque había como unos topes del manubrio.
Claro.
Que te ponía, que tenía unos agujeritos.
La manivela.
Y había entonces un nudo por adentro, el agujerito, y de ahí salían cintas. Oh,
muy fino.
Del equipo favorito.
Sí, y después de los rayos también podía poner.
Podía poner ahí, o una mandarina podía poner en los
claro.
rayos. Claro. Y por efecto, digo, en la ilusión óptica, al dar vuelta a la rueda le parecía que usted tenía un semicírculo
sí,
de
señor.
Mandarinas. Y era uno solo.
Qué lindo eso.
Sí, sí.
Y yo llegué a tener también, del eje de la rueda delantera, dos antenas con calaveras.
Ah, eso ya era el colmo. De la elegancia.
Todo. Cosa que salía yo ahorraba para comprármelo para la bicicleta.
Qué maravilla.
Todo, respaldo, todo tenía.
Y respaldo ya es lo último, ¿no? Que se puede tener.
Y sí, es mucho.
¿Tenía canastita? No, ¿no?
No, porque no tenía lugar ahí. Tenía cartuchera.
¿Cómo cartuchera?
Atrás.
Ah, la cartuchera atrás del asiento.
Para las herramientas.
Nunca vi nadie que guardara nada.
No servía
absolutamente
para nada.
Supuestamente
servía para la llave, para sacar la rueda y eso.
Bueno, acá están dando un montón de consejos. Por ejemplo, hazte visible por la noche. ¿Qué significa eso? Parece que uno no fuera visible durante el día y sí durante la noche.
No, es que durante la noche usted tiene que utilizar algún accesorio lumínico.
Ah.
Uno adelante y otro atrás.
Ah, sí, como siempre.
Sí. El de adelante, blanco.
¿Y el de atrás?
Rojo.
Ah, porque se entiende que todo lo rojo lo tenemos atrás.
Exacto.
Y todo lo blanco adelante.
Claro, así usted
así
sabe.
Así usted ve una luz blanca, es alguien que viene.
Que viene.
Y si se ve una luz roja, es alguien que se va.
Exactamente, es una convención internacional.
Internacional, sí.
Y si usted no tiene, porque hay gente que no tiene dónde colgárselo atrás.
Claro.
Hay bicicletas que no tienen un...
Y bueno, no se ve.
No, se lo pone usted en el cuerpo.
¿Cómo en el cuerpo?
Hay unas luces intermitentes que yo tengo.
Ah.
A pila.
Y no son buenas también para cuando uno va caminando.
Bueno.
No solamente en bicicleta. Si uno va caminando se puede poner una luz roja atrás.
Sí.
Y una blanca colgando adelante.
Sí, no. Y, es el colmo de la precaución.
Y claro. Y ahí sí me ven venir, ¿no? Y así, bueno, también a mí me gusta que reparen en mí.
Bueno.
No me gusta pasar inadvertido.
Imagínese que si usted va al cine y entra con la luz prendida.
Claro.
La luz blanca.
Apague la luz, melón.
Y la de atrás intermitente roja. Porque esa se la pone en el borde del pantalón, ¿vio? Tiene una...
Intermitente, ¿qué quiere decir? Que uno está por hacer algo.
No, que eso es inminente. Intermitente se prende y se apaga. Aparece
sí,
y desaparece.
Bueno, pero ¿eso qué significa? Nada.
Eso.
Bueno.
Está y no está, está y no está.
Dice,
está y no
utiliza
está.
Luz delantera blanca y trasera roja. El sistema de alumbrado conviene que sea a pilas.
¿Por qué?
Y que la va a enchufar.
Claro, bueno, sí.
Puede
una
ser
batería.
A pilas o por acumulador, dínamo.
Dínamo no se usa más.
No se usa más el dínamo.
No, le traba todo.
Le traba todo.
Hay que hacer una fuerza.
Bárbara, sí.
No se usa más.
¿Usted usaba caramañola?
No, eso no llegué a usar.
Caramañola es para tomar agua.
Sí, pero
con agua.
Ahora hay más de hay unas cantimploras.
Cantimploras, sí.
Que vienen como accesorio que se pone, no, pero eso no llegué a tener, ¿eh?
¿Cómo?
Me faltó eso ahora, sí, que sí pienso.
Utiliza un casco si te hace sentirte más seguro.
Sí, señor.
Si usted sale con una mujer, ¿no?
Sí.
Y quiere decirle algo o no se siente seguro, usa un casco, eso
no,
quiere decir.
No, no, seguro.
No estamos hablando de la bicicleta.
La bicicleta, seguridad vial, para protegerse. Usted
porque
se
acá
cae.
Dice, si te hace sentirte más seguro, hay gente que se siente segura con un casco.
No,
yo
igual
a los bailes voy con un casco.
No, ¿cómo va a estar en un baile? Eso le da inseguridad.
Y dice, pero recuerda que el uso del casco no evita los accidentes. Ah, yo pensaba que sí, que al ponerse un casco, uno ya quedaba exento de cualquier accidente.
No, evita que, en el mejor de los casos, que no se le parta el cráneo si usted, tiene un accidente.
Claro, claro. Lo que quiere decir aquí es que hay que tener cuidado por más casco que uno tuviere.
Y sí.
Pon un retrovisor.
Sí, espejitos.
Sí, el espejaime.
De los dos lados tiene que poner.
Usted tenía espejitos en el cine, imagino que sí.
Sí.
Pero cuidado, porque la bicicleta con tanto adorno, y especialmente los espejitos y esas cosas, al caerse se rompen.
Y sí, no se tiene que
caer. Se le cae la bicicleta apenas y ya se le hace un destrozo.
Sí, sí, olvídese, no se tiene que caer.
Sí, sí.
De ningún modo.
Ahora, eso sí, no circules con auriculares.
No.
¿Por qué?
Y porque usted tiene la atención, está desperdiciando su sentido auditivo en una pavada, señor, escuchando música. Le están tocando la bocina, lo están insultando. Mire todos los autos que lo están insultando.
Sin embargo, en el auto está perfectamente permitido escuchar la radio.
Sí, pero no auriculares.
No auriculares.
No,
la radio todo lo que da no oye nada, señor.
No. Lo mismo, vio que en la radio se permite, en los autos se permite la radio, y sin embargo no se permite hablar por celular.
Y es más o menos lo mismo, si usted está escuchando a Víctor Hugo, enseguida le presta atención.
Y sí, sobre todo si a usted lo llama Víctor Hugo por celular.
Claro.
También se da esa situación.
Se da las dos cosas, usted lo está escuchando por radio y por celular.
Claro, escucha a los dos Víctor Hugo, al que está en la radio y al que
no está. Si no fuera por Víctor Hugo habría muchísimo menos accidentes.
A eso queríamos llegar.
Sí, sí. Utiliza un timbre.
No, un timbre de verdad.
Ya se lo hemos dicho, claro. Sí. Si un timbre, porque los peatones por ahí no oyen y se cruzan.
Exacto.
Ahora, andar en bicicleta por la vereda es muy peligroso por la gran cantidad de viejas que hay en la vereda.
Sí.
Especialmente los barrios salen a la tarde,
las
viejas, y se sientan en la puerta.
Bueno,
no hacen más eso, ¿no?
Y acá en Buenos Aires no, hay algunos lugares que sí,
¿no?
¿Eh?
¿Quién está? ¿Qué vieja va a salir a la puerta?
Y no.
Esta que están acá.
No, bueno, no sé si las vecinas de aquí, no lo sé. Pero hay señoras que también andan en bicicleta, ¿eh?
Sí, pero no por la vereda.
No.
La vieja sale a la vereda solamente para recriminar al ciclista.
Claro,
se sienta en la vereda y cuando pasa un ciclista, tanto sea un niño como un adúltero, la vieja le grita, la bicicleta no es para andar en la vereda, le dice. Y le...
¿Quién es la pipistrela la que hablaba?
Sí. Dice, ata la bici con un buen candado.
Sí.
¿Y que no puedo andar? ¿Cómo voy a andar con un buen candado?
Cuando la deja estacionada,
vio
que hay bicicleteros para estacionar las bicicletas.
Sí.
Ahora hay, en los barrios palermitanos, así, en los barrios así, restaurantes y bares que son...
¿Para ciclistas?
Para ciclistas, que son friendly, se dice.
¿Cómo se dice?
Cycle friendly.
¿Y qué significa?
Amigable
¿qué?
Para la bicicleta, para el ciclista.
¿Y cómo es entonces? ¿Que venden sándwiches como en el McDonald's?
No, consiste, toda su amistad consiste en que hay un palo para atar la bicicleta.
Es eso. A ese palo le llaman un palo amistoso.
Sí, un palo friendly.
Los hay.
Sí.
Bien. Después, mantén tu bicicleta en buen estado. Frenos, cambio, dirección, ruedas, luces. Nosotros, las luces tienen que estar derechas siempre, ¿eh?
Por supuesto.
Cuidado, porque cuando uno tiene la luz torcida, sigue la luz y se lleva por delante el cordón de la vereda.
Y claro, va en 360 grados.
Es clásico, es una maniobra clásica del ciclista imbécil.
Lo cual delata que es muy difícil mantener una dirección cuando su destino le está marcando otra cosa.
Claro. Que no sé lo que quiere decir.
Eso. Ah. Eso, porque la luz le está marcando hacia un lado y persistir en una dirección que no es la de la luz, manteniendo ese ángulo,
imposible.
Es difícil. Inténtelo.
Se producen engaños de nuestra percepción.
Sí, sentido, ¿no? Es muy difícil no seguir a la luz.
Una última pregunta. Acá dice, con la lluvia extrema las precauciones. ¿Qué significa?
Y se puede resbalar.
Pero
se puede...
Yo pensé que hay que usar paraguas. ¿Cómo hace usted?
No, no hay manera.
Para andar en bicicleta mientras sostiene un paraguas. Es muy difícil, ¿eh?
Es muy difícil. No es recomendable, además.
No. Usted se puede caer y anda a saber lo que le puede pasar.
Nada que...
se ensarta el paraguas.
Nada que usted tenga en la mano, que le ocupe la mano.
Sí.
La una o las dos. Y lo distraiga del manubrio, nada de eso es recomendable para el ciclista.
No, bueno, pero a veces uno va al supermercado, por ejemplo,
sí,
y tiene que llevar una bolsa.
Y bueno, no, señor. Encuentre, ¿no tiene de dónde colgarla?
No, señor.
¿Del manubrio?
No,
lo va
doblando solo, es una porquería, no se puede, señor.
Lo mismo el que pasea al perro con la bicicleta.
No.
Que nos lleva remontándolo.
No, cuidado, porque hay perros que por ahí se enloquecen por algo y salen corriendo y lo arrastran a usted o generan una correa.
Sí.
Y con la correa arrastran a una persona.
Bueno, tanta correa.
Quiero decir, con la correa generan una distancia.
Sí.
Se alejan de la bicicleta y usted va pasando bajando una correa a 30, 40 centímetros de altura. Eso es peligrosísimo.
Y bueno, sí, ahí sí que...
Agarra una vieja en el medio.
La que había salido recién.
Y la que había salido recién. Y la levanta...
Y bueno, no es por... Sí, todo. Usted también se va a caer y el perro y todo.
Y bueno. Y dice... Para máxima precaución en momentos de intensidad del tránsito... Dice, no te quedes entre dos carriles. ¿Qué significa esto?
Sí, porque está el ciclista indeciso, que no ocupa un carril con toda decisión, sino que va por el medio, ocupando
Pero
de pronto
un carril. ¿Los ciclistas no ocupan los espacios entre los dos carriles?
No tienen que
ir. ¿Los de las motos tampoco?
No tienen que ir por ahí.
¿Y por qué van por ahí?
Y no se puede ir por ahí. Tiene que ir por el carril derecho, lento.
Bueno, mire, todo esto me está... llamando muchísimo la atención.
No sé por qué le llama la atención. ¿Sabe que acá en Buenos Aires, se lo recomiendo a usted como ciclista, vio que está el circuito KDT?
Sí, claro.
Que ahí el ciclista puede hacer, es el desmadre del ciclista.
Claro.
Porque tiene todo para hacer ahí. Tiene el circuito así, onda velódromo.
¿Cuál es la velocidad máxima para los ciclistas?
No hay.
¿Ve? Como es un vacío legal ese.
Y lo que dé la pedaleada.
Y porque si aparece un tipo que puede ir a 200 kilómetros por hora.
Nadie puede ir a 200
por hora. Y bueno, pero póngale, sí. Superman.
Y bueno, se hará la ley.
Ve que ahí hay haremos un vacío legal, señor.
Haremos la ley cuando aparezca el tipo.
Echa la ley, echa la misma.
¿A cuánto va los que corren en velódromo? Es difícil correr torcido así, ¿eh?
Torcido, sí. Yo no sé cómo no se cae.
Con la pista...
Yo cuando corro así inclinado por la pared, por ejemplo, me caigo.
Pero como a más velocidad, más fácil es.
Y si no, no sé cómo.
Mantiene el equilibrio.
¿A cuánto van en el
¿A cuánto velódromo? Irán? ¿Cuánto dice usted que
van? ¿Van a 80? No, menos. 60.
Sí, será
¿Qué
tanto?
Va más ligero, un caballo de carrera o una bicicleta?
Yo creo que...
No, deben ir a menos de 60, sí.
Te 50, podemos ver, ¿eh? Debe haber un récord mundial de eso, de velocidad.
Sí, claro, debe haber.
Porque es un deporte olímpico, eso.
Sí, claro. Hay miles de deportes olímpicos
sí.
Del ciclismo. O sea, 100 metros, 200 metros, 300 sí. Metros, como si el fútbol hubiera...
Con lluvia, sin lluvia.
Ponele claro que hubiera fútbol con lluvia, sin lluvia, de 10 minutos, de 20 minutos, sí. De 90 minutos, de cancha grande, cancha chica, de 10, de 11, de 15.
No da ideas, ¿eh?
Sí, bueno.
No da ideas. Que me parece que en eso están.
Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes, nuestros colaboradores espontáneos.
Sí, fíjese que son mensajes que han llegado al Facebook de La Venganza Será Terrible, que lo encuentran de este modo. Ponen en la computadora Facebook/ La Venganza Radio y ahí pueden dejar los mensajes que luego nos llegan aquí a nuestra mesa de trabajo. A ver, aquí por ejemplo, Ezequiel Hidalgo.
¿Qué tal, Ezequiel?
Dice, hola Vengadores, estoy leyendo unas conferencias de Borges y me llamó la atención una dedicada a Swedenborg, aquel que supo ser una eminencia científica.
Sí.
Cuenta Borges que cierto día este misterioso hombre tuvo la visita celestial de Jesús, que lo eligió para completar algunos planes divinos aquí en la Tierra.
Así fue, evidentemente.
Le pregunta si usted conoce esta historia. Sí,
sí, varias veces sí, sí. La hemos contado aquí muchas veces. Emanuel Swedenborg. Él dice que Dios le concedió también la posibilidad de visitar el paraíso y dio alguna información. Dijo, por ejemplo, que los estúpidos no entraban en el paraíso.
Claro.
Eso me parece una buena cosa.
Hay un mapa también, ¿no? Es un mapa.
Sí, es un mapa del cielo. Y he escrito, creo que se llama Libro del Cielo y del Infierno. Cuando yo leí al verdadero Swedenborg, me gustó mucho menos que al que me contaba Borges. Mm. Lo mismo que me había pasado con Macedonio Fernández. Mm. Lorena Barber, o quizá Berber, dice, soy un mensaje en blanco, no digo nada, absolutamente nada, no existo, no insista, devuélvame el buzón. ¿Están refiriéndose a un buzón?
Sí, porque hay un buzón en la página de Facebook que nosotros no vemos porque recibimos los mensajes impresos en papel, pero muchos hacen referencia a eso. Mauro César Ramos dice, apelo al apoyo popular para salir en lo mismo, en el buzón vengador, y así tener algo para contar el domingo en el asado de mi viejo.
Mateo Crebatín, desde Bahía, Brasil. Me gustó mucho la presentación de Lomas. A cada día se superan y reinventan. Los admiro y agradezco. Puede tocar Miriñaque. Podemos tocar Miriñaque, vamos a hacerlo un día.
Juan Marcos Tripolone dice, me encanta cuando Gillespie usa expresiones tales como no, bueno, por favor, y muy especialmente uy, 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 uy.
Emanuel Montenegro, hablando de Emanueles, ¿no? Si de un momento a otro se enteraran de que son inmortales, ¿qué sería lo primero que harían? Bueno, no habría primeros ni segundos.
Claro, nada, sí.
Una raza de inmortales, en principio, no estaría muy apurada. El que es eterno es tranquilo, dice un estilo que hay por ahí. Esteban Alejandro Fernández dice, mi hijo de 7 años los escucha con mucha atención. Se lleva el banquito cerca de la radio. ¿Podemos ir con él a verlos al Caras y Caretas? No, señor.
No estamos. No. Sí, puede venir otro día. Pero mañana no estaremos porque va a estar ahí Putin y todos los... Bueno, Trump y toda la gente esa. Paulo Ariel dice, estoy afiliado a la estupidez.
Ajá.
Así que mis preguntas son obvias y mis dudas no se resuelven. Está muy bien.
Esteban Alejandro Fernández, ya lo leí, señor. Abel Ábalos dice, soy Abel de Lomas de Zamora, fue un espectáculo en el Español, por sobre todas las cosas, esos turrones del año 46 y el estornudo de Gillespie.
Sí, estornudó.
Sí, Gillespie estornudó en medio de la función de un modo que hizo temblar todo.
Yo creo que fue el segundo estornudo de la radiofonía argentina.
Es posible, sí, sí.
No, la gente no estornuda en radio.
No. Bueno, Maximiliano Abiuso, este mensaje es una idea para un experimento para el trío sin nombre. Creo que las primeras estrofas de la letra del Vals Tu Olvido pueden ser cantadas con la canción de Queen, Somebody to Love. Ya nos ha hecho esa consulta este oyente y ya le hemos contestado.
Sí.
Sí, que tiene razón.
Sí,
ser cantada, pero con otra melodía, desde luego.
Hay otros que hacían referencia a eso, ya lo voy a encontrar.
Búsquelo tranquilo, mientras yo digo que Miguel Parra dice que hay desierto en que Conmebol pasó el partido final de la Libertadores para el 24 de diciembre y se postergó la Navidad hasta nuevo aviso. Y dice, ¿qué hago con el Pío Nono?
Sí. Bueno, no está mal. Mario Medina, aquí está, dice, gracias Negro por la charla de música y la referencia a nuestro himno uruguayo. Que después
claro,
también.
Sí, sí, es un decasílabo también.
Realmente lo de la composición en decasílabos no la tenía. Y ni hablar de Somebody to Love. También, también mucho que ver y en la métrica casi igual. Ah, bueno, sí, dice bueno. Lo mismo. Abrazo desde la República Oriental del Uruguay.
Muy bien.
Bueno, también deja saludos Ana María Sinistri, Betty Vázquez, que está escuchando también por FM del Sol en el Uruguay. Hay mucha gente del Uruguay hoy, ¿eh?
Bueno.
Julián Castro que dice, acá es para opinar sobre el River Boca. Estoy a favor, dice, gracias.
Sí, está extraordinario, ¿eh?
Por todos aquí.
Usted sabe que yo me he manifestado antes de que se jugara, incluso sí. En el partido, la enorme angustia que había pendiente sobre este partido y mi deseo de que no se jugara.
Y mire.
Que se jugara ninguno de los dos.
Y mire lo que está pasando.
Bueno, hola, ¿cómo andan? Dice Lourdes Ferreira. Hace unas semanas contabas sobre las avivadas de Wagner y hacías mención a su amistad con Nietzsche. ¿Podrías ampliar? Me resulta, hemos hecho una charla acerca de eso.
Sí.
Sí, sí, sí.
Se pelearon después muy mal.
Se pelearon después y ya no se reconciliaron. Sí, sí, sí. Sí, pero podemos contar de las amantes que tenía, que contribuyeron a su economía en alto grado, etcétera, etcétera. Vamos a repetir la charla de Wagner en algún momento.
Sí. Wagner tenía amantes, ¿no?
¿Cómo?
Wagner era el de las
amantes.
Sí,
Wagner, sí.
Y no Nietzsche, no así Nietzsche.
No, Nietzsche era el amigo de Wagner.
Claro.
Fue amigo, como también fue amigo del rey de Baviera, de Luis. Se hizo amigo de todos esos tipos en forma sucesiva. Pero su gran amistad intelectual fue Nietzsche. Y después se pelearon a muerte, ¿no? Bueno, últimos mensajes. Aquí hay uno de Mario Jones. Cariño desde Miami. Soy Marlo, nuestro querido oyente. Los escucho todos los días. Me encantan. Que nadie se entere, pide para el maestro, lo va a tener que cantar.
Bueno, lo pasamos a la mesa de entrada
sí,
para claro. Cuando llegue el sordo. Bueno, si le parece, me dicen que hay que hacer una pausa.
Bien.
Porque Víctor Hugo va a hacer uso de su micrófono de oro.
Bueno, muy
durante
bien.
La tarde.
Con permiso.
AM750. Una señal.
La ropa limpia es esencial para arrancar el día.
Esencial, limpieza total.
Cuidar la limpieza entre todos es esencial.
Limpia y saca todo tipo de manchas, resalta colores, perfuma tus prendas.
Y para ella está esencial, que lo hace posible.
Esencial.
Jabón líquido esencial.
Limpieza total.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Mirá que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Si tus hijos tienen entre 13 meses y 4 años inclusive, deben recibir una dosis adicional de la vacuna contra el sarampión y la rubiola. Es gratuita y obligatoria en todos los centros de vacunación y hospitales públicos del país y no necesitas orden médica. Del 1 de octubre hasta el 30 de noviembre, vacuna a tus hijos contra el sarampión y la rubiola. Campaña Nacional de Vacunación. Juntos podemos cuidar la salud de todos. Más información en argentina.gov.ar/salud o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud y Desarrollo Social. Presidencia de la Nación.
Nada más feo que una película por la mitad. Nada más lindo que pagar la mitad y ver una película. Vení a Cines Multiplex todos los miércoles a mitad de precio, todo el día, todas las salas, todas las funciones. Entérate de nuestras promos en cinesmultiplex.com.ar.
¿Te preocupa tu manera de beber? ¿Sentís que el alcohol te atrapó? Hay una solución. Somos Alcohólicos Anónimos. Te entendemos porque a nosotros también nos pasó. Estamos para ayudarte. Hoy podés venir a una reunión. Comunicate al 011-4325-1813 o visitanos en www.aa.org.ar. Te esperamos.
Papi, ¿el jueves voy al supermercado con vos?
Claro, Joaquín. ¿Por qué no vas a poder venir?
Sí, porque es un super para mayores.
¿Para mayores? ¿De qué me hablas?
Tranquilo, Joaquín. En los jueves super mayoristas de Banco Credicop, el único grande es el ahorro. Todos los jueves hasta el 13 de diciembre, 15% de descuento con tu tarjeta de crédito Cabal en Diarco, Macro, Maxi Consumo, Multipack Don Tomás, Pasos y Jaguar. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Consulta bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy sin público presente aquí en los estudios de AM750. Recuerden que mañana no habrá programa con público por el asunto este del G20. El viernes sí, estaremos en Morón, en el Teatro Morón, ayer nos esperamos 9 de la noche.
Hablaremos esta noche sobre algunos fantasmas de la China. Ya sabemos que los sucesos extraordinarios recopilados por el Departamento de Historia de la China, bueno, también incluían, además de sucesos extraños, la aparición de delegados infernales, lluvias de pescado, animales parlantes, aparición de fantasmas. Y hoy tenemos dos historias oficiales de fantasmas. La primera es esta. Un hombre llamado Du Bai fue un funcionario en la corte del príncipe Zhuang. Esto era en tiempos de la dinastía Zhou, una dinastía de las más antiguas. En cierta ocasión, la esposa del príncipe Zhuang, que se llamaba Nu Yu, mostró su deseo carnal a Du Bai. Atención, la esposa del príncipe le hace presente su deseo carnal. Pero el funcionario la rechazó. Dijo, tómesela. La mujer hizo entonces lo que es clásico desde la mujer de Putifar. A la señora que acusó a Beleforonte también le pasó lo mismo. Bueno, presentó una acusación formal a su esposo, diciendo que había sido Du Bai quien había querido tener relaciones con ella. El príncipe Zhuang le creyó a su esposa y ordenó a un ministro llamado Qi que hiciera ejecutar a Du Bai. Y la ejecución se cumplió. Tiempo después, el fantasma de Du Bai se le apareció al príncipe Zhuang y le preguntó ¿por qué lo había hecho matar? Formulada la pregunta, sin esperar respuesta, el fantasma desapareció. Horrorizado, el príncipe Zhuang consultó a un sabio y le contó lo sucedido. El sabio le sugirió al príncipe Zhuang que para calmar al fantasma hiciera matar a Qi, el ministro que lo había ejecutado. Y así se hizo. Poco después, el príncipe Zhuang recibió la visita del fantasma de Du Bai, pero también, acompañando a Du Bai, la visita fantasmal del ministro Qi, que también reclamaba justicia. Desesperado, el príncipe Zhuang decidió, como es natural, matar al sabio e hizo unas ofrendas a Du Bai y a Qi. Pero eso tampoco surtió el efecto esperado, pues Du Bai, el ministro Qi y el sabio del palacio se le aparecieron a Zhuang durante una comida. El príncipe huyó corriendo, pero más tarde esas apariciones siguieron. Tanto siguieron que el príncipe Chuan terminó por matarse. Poco después, Du Bai, Qi, el sabio y el propio príncipe Chuan se encargaron de molestar a la princesa Nugyu, que con su falsa denuncia había iniciado aquella cadena de muertes y fantasmas. Hasta aquí llega la edición oficial. Contaré ahora la otra historia. Wang Daoping era un joven que pertenecía a una familia rica de Shangang en tiempos del emperador Xi Guangti, aquel que pretendió abolir el pasado, aquel de la muralla y los libros de Borges. Wang Daoping estaba enamorado de Tang, una muchacha extremadamente bella. En realidad, se habían prometido amor eterno cuando eran niños. Pero cuando crecieron, Wang Daoping fue enviado a la guerra en las provincias al sur del río Amarillo y tardó 9 años en regresar. Ese tiempo bastó para que los padres de la niña decidieran conceder su hija a otro tipo. Ella se opuso, dijo que su promesa era inalterable, pero sus padres la obligaron a casarse. Los 3 años siguientes fueron para ella una total desdicha. Las añoranzas la llevaron a una tristeza tan honda que al final se murió. Cuando Wang Daoping regresó y se enteró al mismo tiempo del casamiento y de la muerte de Tang, visitó su tumba y lloró. Entonces apareció el fantasma de la hermosa, un fantasma visible y tangible para todos. Y ese fantasma decidió continuar su vida espectral junto a Wang Daoping. Cuando el marido legal de Tang se enteró de la aparición de la finada, llevó el caso a un juez provincial. El esposo y Wang Daoping disputaron a ver quién tenía derecho de tener el espectro a su lado. La justicia debía deliberar a quién le correspondía quedarse con él. Se hicieron las debidas investigaciones y el veredicto fue: no hay ley al respecto. Entonces el caso fue llevado al emperador Xi Guangti, que decidió que Tang debía vivir con Wang Daoping, el que se había ido a la guerra, en calidad de esposa. Wang Daoping vivió mucho, pero finalmente murió. Cuando él murió, podía todavía verse al fantasma de la hermosa Tang, enviudado, que seguía recorriendo los lugares habituales. Pero fue ensombreciéndose poco a poco, hasta que finalmente se desvaneció por completo. Extraordinaria. Las dos historias. Se las dedicamos a nuestros fantasmas amigos, a los espectros que nos han acompañado en algunas escrituras, que no son una metáfora socorrida, sino verdaderos espectros que han participado de mi economía espiritual y que ocupan un tiempo y un lugar. Bueno, no muy grande,
claro,
pero sí, sobre todo el lugar. Bien. Encontramos en la discoteca este tango que es aparentemente realista, pero no hay que confundir. Primero porque el realismo es casi imposible, y segundo porque por ahí lo que en el tango parece realista no es otra cosa que una fantasmagoría. Y sobre todo, para esta gente que dice que el tango debería ocuparse de temas actuales, yo creo que no, de ningún modo. Sería lo mismo que pretender que una novela se ocupara solamente de cosas actuales o reales. De las cosas actuales se tiene que encargar un municipio, un noticiero, y no un tango. Y el tango es un género de ficción. Lo que ocurre es que esa ficción se da aires de realidad. Como en el tango Cachaviaje, por ejemplo. Bueno, el tipo del tango cachaviaje no existe. Y la letra que dice minga de departamento, mi pisito es muy sencillo, es ficción.
Claro.
Ni siquiera existe ahora nadie que hable así, lamentablemente. Bueno.
Ni tampoco cuando se sitúa el bulín de la calle Ayacucho, no, lugares no, muy precisos.
No, sí, aún esa así. Precisión es ficcional.
Claro.
Bueno, anoticiado de estos datos del tango, el discotecario nos entregó una obra que se llama Otario que andás penando, cantado por Carlos Gardel, cantado como si fuera una obra de cámara, con un violín, un piano, ¿no? Se da cuenta Gardel de que no hace falta que sea realista. Bueno, cuando los cantores se confunden con el sujeto de la anunciación, ¿no? Cuando el cantor cree que es el tipo...
El personaje,
están cometiendo un desatino.
A veces hasta le cambian el género de la letra.
Claro, claro.
Según la conveniencia del personaje.
Dice, si yo soy un hombre, claro. ¿Cómo voy a cantar una letra siendo mujer, sí. etcétera, etcétera, ¿no? Ese es un desatino tremendo. El cantante canta con la voz del sujeto de enunciación de la historia. Entonces, por ejemplo, si el tipo está enfermo, debería cantar como una persona enferma, en medio de toses y... No,
claro.
La voz que tiene que tener el cantor es la de un cantor profesional.
Pero, sin embargo, como se utiliza mucho esa actuación...
Claro que sí.
El tango de toser porque está enfermo...
Sí.
O de...
Claro, estoy destrozado. Bueno, no estoy destrozado. Soy un cantor profesional de tango y estoy perfectamente bien.
Claro.
Bueno, escucharemos entonces, en homenaje a estos dos fantasmas chinos, Otario que andás penando.
Y la timba te secó. Si el destino que es criollazo, justiciero y pecador, ha de darlo contra el suelo a la ingrata y al traidor. Suene la guitarra que se tiene el bandoneón. Fue la música el sorbido y el olvido la ilusión. Que ha de darnos la alegría y el consuelo en el dolor. Para que todos nos riamos igual que me río yo. Ja, ja, ra, ja, 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 ja. Otario que andás penando sin un motivo mayor. ¿Quién te dijo que en la vida todo es mentira, todo es dolor? Si tras la noche oscura siempre asoma el sol y de la vida hay que reírse igual que yo. Ja, caray, ja, 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 ja.
Era Carlos Gardel en La venganza será terrible, Otario que andás penando.
¿Querés escuchar AM750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de Radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés. AM750. La otra página, en tu celular.
¿Conocés las nuevas ciclovías? En Berazategui desarrollamos una red de carriles exclusivos para bicicletas, para que los vecinos puedan recorrer la ciudad de manera rápida, segura y ecosaludable. Conocé el proyecto completo ingresando en www.berazategui.gov.ar/ciclovías. Vení a pedalear y disfrutá de nuestra ciudad. Municipalidad de Berazategui.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Tenemos muchas hipótesis para arrancar este análisis. Ustedes saben que hay algo que en principio sucede en nuestro país, como también pasa en otros países, desde lo que algunos definen como el campo nacional popular o el campo popular o el progresismo. No es lo mismo cada uno de estos conceptos, pero a veces se utilizan de manera indistinta. Y hay una tradición, una práctica habitual que es cuando hay una experiencia política exitosa en algún país, lo que suele suceder es que se mira a y experiencias que se dan en otros países buscando algunas claves que puedan contribuir, ayudar, inspirar, ofrecer un modelo interesante para replicarlas con la salud.
AM750, vayan a laburar de 2 a 6 con Martín Piqué y Facundo Cardoso.
Con la nueva promo de YPF ganamos todos. Porque cargando 800 pesos de Infinia más 170 pesos o 2.000 kilómetros Serviclub, te llevas 4 lamparitas LED que consumen hasta un 90% menos. Así ahorras y entre todos cuidamos la energía. Más que una promo, estamos promocionando un cambio. YPF, energía que nos une.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por AM750. Les recordamos que mañana no recibiremos público porque este tema del G20 nos impide caras y caretas.
¡Qué barbaridad! Etcétera.
Está en un lugar en el epicentro del asunto. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Las 8 ciudades más divertidas del mundo.
¡Yupi!
Esto es interesantísimo, ¿eh?
Sí.
Hemos hecho una votación.
¿Se hizo un plebiscito o algo?
Todos los oyentes han votado y vamos a ver los resultados.
No, no sabemos, porque
bueno, no sabemos.
Tienen que ser especialistas.
Exactamente, son especialistas en diversión, tipo
claro,
que divierten mucho, ¿no? Por ejemplo, Rolón.
Bueno, puede ser.
Rolón, que es el...
No sé si
divierte salido más de todos nosotros, ¿o no?
¿Es salidora, sí, Rolón?
No, no sale nunca.
No, no, tiene que ser gente que organice fiestas sorpresa.
Claro, que ese sea... tipo de personas divertidas.
Claro.
Bueno, quien sea, no importa.
Animadores.
Esto es a nivel mundial, se ha decidido que la ciudad más divertida del mundo... ¿Qué quiere que empecemos al revés?
Ah, por la octava.
Por la 8.
La 8.
La 8 es Ámsterdam, señor.
Ah, si ya empezamos así, lo que será el resto.
Ah, sí, imagínese. Aunque no haya viajado a Ámsterdam... Seguro que has oído hablar de Ámsterdam.
Sí.
Yo nunca oí.
¿Cómo que no, señor? Le dicen Sí.
Los coffee shop. ¿Usted oyó hablar de los coffee shop?
Sí.
Yo jamás. ¿Cómo son?
Y bueno, son lugares donde se fuma marihuana.
Ah, bueno. Sus pubs, sus fiestas nocturnas. Es en un lugar en el que da igual cómo vayas vestido.
Sí.
Y desnudo lo mismo.
Sí, inclusive si no va vestido.
Claro.
También.
O qué tipo de música te guste. Hay lugar para todos.
Sí, nadie lo anda mirando. A ver, ay, mirá lo que
no
se puso.
No veo que esto sea nada muy distinto a cualquier otro lugar del mundo.
No, en verdad destaca, quizás no profundiza en otros asuntos.
No, realmente no.
Pero es una ciudad.
A ver, ¿qué le parece Ibiza? Ámsterdam no voy a ir.
¿Pero qué? Se le,
Terminó Ámsterdam, sí, no
pero
dice nada.
Pero si es una ciudad maravillosa.
Y como es la octava, no te dicen mucho.
Pero sí, los canales de Ámsterdam.
Hay canales,
no
hay
dice
canales,
nada.
Muchos canales. ¿Vio Venecia?
Sí.
Completamente distinto.
Ah, bueno, entonces ¿qué me dice?
Y la gente...
Y las calles son así, todo en redondo, ¿vio?
¿Son en redondo?
Y el centro, sí, es como un huevo, el centro de Ámsterdam. Usted arranca por una calle y vuelve al mismo lugar, todo es así.
Como Parque Chas.
Sí, así.
Pero
distinto.
Distinto.
Sí.
Es más divertida Ámsterdam.
Sí, hay casas flotantes también.
¿Casas flotantes? ¿No serán barcos?
No, no.
Usted se los confunde.
También hay barcos, pero hay casas flotantes, gente que vive flotando.
Y el holandés es terrible, ¿eh?
¿Por qué?
Para divertirse.
La ciudad es divertida. Bueno, no sé si Ibiza, hay muchos holandeses.
Ibiza. Miles de personas de todo el mundo viajan cada año a la isla para disfrutar de uno de los mejores ambientes nocturnos del planeta.
Sí.
Ambientes nocturnos. De día es una porquería.
¿Pero cómo porquería? Va a la playa, tiene la playa, las
islas. Acá no dice nada.
¿Y cómo que no?
Dice que es un ambiente nocturno nada más.
Bueno, sí, porque es la ciudad con mayor densidad de boliches para bailar del mundo.
Claro, sí.
Todos son boliches para bailar.
Sí.
No hay dónde
estar. Alguno al lado de otro. Sí. En este lugar puede disfrutar de algunas de las discotecas más impresionantes de Europa, que cada noche abren sus puertas.
Sí.
Ah, para recibir a los mejores DJs, que no sé qué son.
Sí, los DJs, los DJs.
¿Qué me importa a mí los DJs?
Y los que pasan...
Yo voy a ir medio mundo porque me gusta el DJ.
Los que pasan música... No, los DJs.
¿Qué clase de piolada es pasar música?
¿Sabe que se enojan los DJs si le dice que pasa música?
Que se enojen.
Porque... digo que ellos dicen
que... se deben enojar de verdad son los músicos.
Ellos dicen que hacen música, que pasa música.
Bueno, fantástico.
¿Se acuerda que Papo se había enojado con un DJ?
Se enojó con un DJ. Sí, tenía razón Papo.
Le dijo, busques un trabajo decente.
No, es un trabajo decente, pero bueno. Sus playas, hay playas.
Vio que hay.
Y si acá decía solamente vida nocturna y chiringuitos,
sí,
que son boliches.
Donde venden la bondiola,
donde venden sándwiches.
Sí.
En plena arena, su música, sus atardeceres y el buen ambiente que se respira allí convierten a Ibiza en un paraíso para todos aquellos que busquen diversión.
Sí, es la cuna de la música electrónica.
No me diga.
Sí, es eso, es Ibiza. Y hay mucha trampa. ¿Se lo tengo que decir así?
Sí, dígamelo así.
Lo digo directamente acá en un
medio de comunicación. Hay mira suelta, digamos.
No sé si así. Pero es un lugar ilegítimo en muchos aspectos.
No me simpatizan estos lugares así.
Y bueno, pero están presentados...
Claro, la diversión parece que es eso.
Sí.
¿En qué se va a divertir uno?
Sí.
Respuesta, depende a quién le pregunte.
Sí.
Ya veo a quién le han preguntado. Bien, yo por ejemplo voy a ir con mi señora esposa.
Bueno, puede ir.
Pero ella no quiere ir porque dice que le han dicho que hay playas nudistas.
También hay playas nudistas, es verdad.
Bueno, pero entonces mi señora no quiere ir.
Pero no importa, porque si ella quiere no se
desnuda. No importa.
No se desnuda.
A usted no le importa.
Bueno, está bien, pero entonces, ¿a dónde quiere ir su señora?
¿Cómo? ¿Si ella quiere no se desnuda?
Si ella quiere no se desnuda.
Ah, ella tenía entendido que la playa nudista era que o nos desnudamos todos o no nos desnudamos nadie.
Sí, pero no en ese plan de Ibiza. Hay otras playas nudistas naturalistas. Con otra onda, o sea, hay distintas formas de desnudarse.
No me digas.
El que se desnuda para estar en contacto con la naturaleza, para que el viento le dé allí donde la vestimenta impide.
Claro, donde no le da el sol.
Claro. Para ampliar sus posibilidades eólicas, que el viento llegue a todas partes.
Sí, sí.
Y otra cosa es.
Esa es una.
Digamos,
el tipo que lo único que le interesa se desnuda y al viento.
Sí. Y otra cosa muy distinta es el que se desnuda ya en un plan
¿de qué?
De baile electrónico, de conocer personas, grupos que se van armando.
Ah, bueno, pero usted
trencitos,
me está hablando aquí.
Trencitos.
Un momento,
Sí.
Espere que me he visto de nuevo.
Y así. Usted elija cuál ir.
Y puede no ir a ninguna también.
Puede no ir a ninguna, bueno, pero no vaya.
Entonces, ¿para qué va a ir a Ibiza?
Vaya a otro lado.
Vaya, por ejemplo, a la ciudad número 6.
¿Cuál es?
Tokio.
¿Tokio? ¿Qué hay para hacer en Tokio?
¿Qué es divertida Tokio?
No sé. Es interesante, no sé si divertida.
Dice, Tokio es diversión en estado puro.
Ah.
Que no sé lo que significa. No solo tiene una cantidad inmensa de bares y discotecas. Esa es la diversión. Sino que todo allí es tan extravagante que no querrás cerrar los ojos ni para pestañear.
¿Pero por qué?
¿Cómo extravagante?
No sé qué es lo extravagante.
Sí.
Los japoneses, así.
Japoneses, tintorería.
Pero no hay tintorerías en Tokio, señor.
Si eres de los que disfruta comprando, ese es sin duda tu paraíso. ¿Quién no ha imaginado alguna vez cantando en un karaoke rodeado de japoneses?
Sí, es como
la idea de la diversión que tienen aquí.
Ya un karaoke es bastante decir.
Ya ir a un karaoke hay que estar, pero muy mal. Empelotado.
Y además rodeado de japoneses, después que ustedes ya entran como en una ensoñación, porque para nosotros los japoneses resultan
¿y qué canciones tendrá que cantar?
En japonés.
En japonés.
O debe ser muy cosmopolita igual.
Debe ser. Mucho tango cantan los japoneses.
Sí, bueno, vio que ganan los mundiales de tango.
Los ganan los japoneses.
Los japoneses. Sí. Los de fútbol los ganan los europeos y los de tango los japoneses.
Bueno, la que viene ahora es la primera de las ciudades que yo conozco. Yo no conozco Ibiza, ni conozco Ámsterdam, mire usted.
Mire, ni Tokio.
Pero sí, ni Tokio. Pero conozco Barcelona. España tampoco se queda atrás. Sí. En diversión.
Ibiza también es España.
Sí, claro.
Y entonces...
Sí, bueno. Pero no, lo que pasa es que lo estamos leyendo de atrás para
adelante. Ah, claro. Era eso.
Claro. Bueno, Barcelona no solo es una de las ciudades con más fiesta del mundo, sino que además tiene una gran cantidad de opciones culturales.
Ahora apareció.
Ahí apareció algo, ¿eh? Junto con el buen ambiente de su playa, convierten a la ciudad en uno de los lugares favoritos de los turistas. Y no dice que hay.
No acá dice.
Este informe es una porquería, discúlpeme, señor.
¿Sabe lo que hicieron? Agarraron fotos de los lugares y vieron más o menos, dijeron.
Te tienen que decir. Sí. En Barcelona, hay, ¿usted le gustan las medialunas?
Sí.
Las come aquí.
¿Dónde usted, hay?
No sé, diga.
Ah, porque no
pero
hay.
Una guía tiene que hacer. Sí. Un hotel Piola es el hotel fulano, donde usted va... Y ahí hay un ambiente bastante, bastante...
Va al mercado.
Va a tal mercado. No vaya tal. Claro. Ese es un informe sobre una ciudad.
Y sí.
Y no, dice, la ciudad de vacaciones, disfrutar.
Y porque son las cosas divertidas. Van a las fiestas y así.
Como si solamente fuera posible divertirse en las discotecas.
Sí. Además, dígame una cosa. La discoteca de Tokio. La discoteca de Ibiza, la discoteca de Buenos Aires. No son todas más o menos.
Sí, son más o menos.
Con una luz azul y música con mucho volumen.
Sí.
No es tan distinto. ¿Eh?
No.
Es caro para ir, es caro para tomarse un avión y todo.
Solo para eso.
Mejor vaya a la discoteca de allá.
Sí. Bueno, hasta ahora no me están gustando.
Bueno, Barcelona tiene cosas para divertirse
sí,
también.
Sí, pero no, ¿y cuáles son? Cosa para divertirse puede ser ponerle, tocar timbre y salir rajando, afanar cosas.
Bueno,
¿no?
Eso sí, por tanto.
Nueva York.
Sí, Nueva York, sí.
Nueva York. Tiene tantas cosas que es imposible aburrirse.
Y lo que quiera tiene Nueva York.
Musicales, conciertos, museos, desfiles, espectáculos callejeros. Son solo algunas de las cosas con las que puedes matar el tiempo durante el día. ¿Cómo matar el tiempo?
No lo mate, no lo mate.
¿Cómo matar el tiempo? Matar el tiempo cuando uno está aburrido. Y sí, para matar el tiempo estoy aquí...
En Nueva York. Sí.
En Nueva York, viendo todo lo que hay aquí. Por la noche, la ciudad se viste de fiesta, desplegando uno de los mejores ambientes nocturnos del mundo. ¡No dice nada!
No dice ambientes.
Apto para todos los gustos. Por si algo hay en esta ciudad es variedad.
Bueno, sí, tiene todo.
A ver,
tiene hasta Wall Street, lo que quiera.
Claro.
Todo.
Y a mí, ¿usted qué tipo de ciudad le gusta? ¿La ciudad grande o la ciudad pequeña?
¿Y pero para qué? ¿Para vivir o para qué?
Para todo, para vivir y para ir de vacaciones.
No, para ir de vacaciones me gusta más pequeña la ciudad.
Pequeña la ciudad.
Para pasar, para sí. Pero la ciudad, me gustan las ciudades grandes para conocer, y eso sí, las grandes.
Claro.
Sí.
Claro, porque ¿qué pasa con la ciudad pequeña? Enseguida se le acaba.
Claro, pero si usted está en un plan de descanso, mejor que se le acabe rápido.
¿Usted le gustan esas ciudades de veraneo donde todos los días son iguales?
Sí,
y
sí.
Y usted hace las mismas dos cuadras para ir a la playa y bueno...
Bueno, dicho así parece una porquería.
No.
Pero sí, si se queda en un lugar y va a descansar, sí, hay lugares... No sé si una ciudad, prefiero irme a la naturaleza, sí.
¿A la naturaleza dónde?
Sí,
no hay nada.
No, que no haya nada. a descansar.
¿Y dónde compra lo
bueno, bajo,
los pancho, todo eso?
Voy al pueblo.
Ah, va al pueblo.
Voy al pueblo, ¿no? Llevo.
Está todo equivocado. Todo
y bueno, concepto, no, pero, señor. Pero usted quiere todo en un mismo lugar. Quiere la discoteca.
No, quiero poder trasladarme a distintos lugares que queden relativamente cerca.
Bueno, pero hay ciudades que dan esas opciones, ¿eh? Que
por tiene ejemplo, Nueva York.
Bueno, Nueva York puede ser.
Yo nunca fui a Nueva York tampoco.
No, yo tampoco.
A casi ningún lugar fui nunca.
Bueno, no, casi ningún lugar.
Londres. Londres sí. Es la ciudad más barata del mundo.
No, no puede ser.
Ah, no, dice. Londres no es la ciudad más barata.
Ah, ya me parecía.
Ah, pero.
Pero es más barata que Tokio.
Pero sí, sí, Tokio es muy cara.
La más cara.
Sí. ¿Cuál es la más barata?
No sé, debe ser, no sé.
Balneario Retta es barato, me dijeron.
Retta es barato, sí.
Balneario Retta está barato. Está barato.
Pero, bueno, para llegar, la playa es muy ancha en Retta.
Sí, 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 son como 20 cuadras de playa.
Sí, sí.
Y no llega. Usted
se va quemando los pies.
Se va quemando las patas, que no le puedo decir cómo. En cambio, en Londres, dice, el ambiente de sus pubs es ya legendario.
Sí.
Pero no es que cierran las 11 de la noche.
Pero hay un circuito también.
¿Sí?
Sí.
Yo pensé que cerraban todas las 8 de la noche. ¿Qué sabía
sí.
yo?
Cierran temprano.
A las 11, me dicen aquí.
Sí, digamos, para la gilada cierran temprano.
Ah, entonces yo soy la gilada. Yo
y bueno, aquí. Señor, pero...
6 años en Londres.
6 años.
Sí, sí, sí.
Y nadie le dijo.
Nadie me dijo que, allá. Que a la vuelta había estaba la polenta.
Sí, hay lugares, tiene que
ah,
ir.
Ah, no, yo creí que todo cerraba a las 11, señor. Si eres de los que prefiere el día a la noche. No, en esta ciudad tienes decenas de sitios que visitar. Bueno, por empezar hay teatro de día.
Sí, hay teatro de día y al aire libre también.
¿Y hay qué?
Al aire libre también y de día.
Bueno, acá también hay al aire libre.
Bueno, sí, bueno.
¿Qué
pero,
ventaja tiene?
Pero estamos
al
hablando
aire libre
de Londres.
En Londres no es ninguna ventaja.
Bueno, pero hablamos
llueve
de Londres.
Todos los días, señor.
Es verdad que le llueve todos los
llueve
días.
Llueve todos los días, sí.
Sí, bueno, viejo, sí.
¿Y al teatro al aire libre para qué? Nos mojamos todos.
Bueno,
y
sí.
Podemos ir a uno con techo.
Ahora, bueno, pero ahí está la cuna del teatro occidental, señor.
Claro, la... que era al aire libre.
Sí, claro. Claro,
sí, sí. Bueno, dice aquí, cuidado, ¿eh? Hay cientos de tiendas en las que te dejas el sueldo.
Sí, es muy caro.
Todo muy caro.
Y no tome esos taxis, los negros, eso de los autos antiguos, esos negros, que esos taxis son mucho más caros, ¿no?
Sabía yo eso.
Sí, esos autos son más caros que los taxis comunes, y los taxis comunes ya son más caros
no,
que cualquier
taxi. No, los
taxis
comunes son carísimos.
Bueno, esos negros son más caros.
¿Y qué ventaja tiene uno?
Nada, que usted dice, viajé en uno de esos autos negros... con estilo, qué sé yo.
Ah.
Si le gustan los autos antiguos.
Bueno, hasta ahora no estamos yendo a ninguna.
Yo me hubiera ido a varias de esas que nombró, pero...
Las Vegas.
Sí.
Ahí está.
Ahí es para el escolazo.
Ahí sí, hay máquinas tragamonedas en Las Vegas.
Es un desierto Las Vegas, no hay nada. Las Vegas es un desierto...
Entonces vos te vas a las máquinas tragamonedas, te pasas todo el día allí.
Bueno,
Y no te aburrís nunca.
No, bueno,
¿cómo
no
te
sé.
Vas a aburrir con todas las máquinas tragamonedas?
Bueno, puede ser
no
que...
No te aburrís.
En algún momento quizás se aburre.
No, no te aburrís.
Y porque Las Vegas vio que es un desierto con galpones, muchos galpones.
Sí, pero también puestitos los galpones.
Sí, y con luces de neón, todo
dice,
mucho...
un lugar donde aburrirse es casi una misión imposible. ¿Qué le dije yo?
Sí.
El ambiente de sus calles, sus espectáculos...
Hay muchos espectáculos.
Sus 80 casinos...
80.
¿Pero para qué voy a ir a 80 casinos?
Y para ir mirando cada uno.
Y la posibilidad de subir a una de las montañas rusas más altas del planeta, la Tierra,
sí.
Convierten a Las Vegas en uno de los lugares más de... bla, bla, bla.
Y hay cabarulo también.
Hay, hay mujeres desnudas,
sí,
todas cosas así.
De caño. Y es el lugar del mundo de Jules. Vio que Jules dice que su lugar en el mundo es Las Vegas.
¿Quién?
Gabriel Schultz, le encanta.
Sí, Schultz iba a Miami o a Las Vegas.
Sí. Justo ayer hablé con Schultz y le mandó saludos, me olvidé de decir.
Ah, ¿sí? Sí. Bueno. Sí. Sí,
pero él
sí.
Siempre dice que ese es su lugar en el mundo, sí, en Las Vegas.
Él llega, por ejemplo, se va a una máquina...
Se instala
en una máquina tragamonedas que ya se la tiene tarreada.
Ah, usted dice que se
tiene. Sí, y se queda ahí 15 días.
¿15 días?
Y después se va.
Pero, ¿y gana plata?
¿Qué playa?
Plata, guita.
Ah, si gana plata, no, pierde.
Pierde guita, bueno.
Pierde siempre, sí.
Bueno, pero se divierte.
Pero se divierte mucho. Y después, bueno, la ciudad más divertida del mundo.
¿Cuál es? Ah, no era Las Vegas.
No, no era Las Vegas. Las Vegas es la segunda.
¿La número uno cuál es?
Ah.
Y a ver, deje de pensar.
A ver, ¿le doy una ayuda?
Para mí era Ámsterdam, pero me dijo que no.
No. Para mí era Las Vegas, pero le dije
o
que la, no.
O Las Vegas. A ver, deme una ayuda.
París ni figura.
No, París como divertida, no.
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 Berlín.
Ah, Berlín. Tiene mucha movida, Berlín, como dice.
Berlín, 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 Berlín.
Ahora, la más divertida, no sé, ¿no?
No sé, ¿no? Ya se sabe cómo son de divertidos los alemanes.
Sí. Son más divertidos de los alemanes que le hacemos acá los alemanes. Digo,
sí, ¿no?
Sí.
Sí, bueno. Sí. Berlín es considerada por muchos la ciudad más divertida del mundo, y no solo por su gran ambiente, sino también porque el precio medio de la cerveza es de 80 centavos de euro.
Ah, era por
ahí.
Sí, cualquiera. Hubiera empezado por ahí, claro.
Claro, claro. Si se trata de tomar cerveza, está entre los más bajos de Europa, algo que invita a salir más que en otros lugares. La cantidad de bares y pubs que hay, y el hecho de que aquí tienen lugar algunos de los conciertos más importantes de todo el mundo, convierten a Berlín en bla, 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 bla.
Sí. Los espectáculos de rock más importantes pasan primero por Berlín.
¿Sí, por Berlín?
Sí. Y toda la movida así.
Ajá.
Sí, sí. Me hablaron muy bien de Berlín, yo lo conozco.
A mí más o menos.
¿Le hablaron mal de Berlín?
No, ni más ni bien.
Pero bueno, acá dicen en el ranking que es la ciudad más divertida
bueno,
del mundo.
Y bueno, entonces vamos a tener que ir.
Y debemos cumplir.
Y barata, además.
Barata 80, la cerveza.
80 centavos ahí, tomamos sí. Cerveza.
Y bueno,
más.
Pero tiene que comer en algún momento. Claro, tiene que comer. Barata la cerveza, señor. Porque además vio que la cerveza se la sirven el más chico, tiene un litro, la presentación más pequeña.
¿Sí?
Sí, ahí.
Y son muy grandes.
Sí, todo el talle es muy grande de cerveza.
Nosotros hace poco tomamos una cerveza en un lugar que era un vaso como ese, más o menos.
Claro, pero ¿en dónde?
Y era el más grande que había.
¿Pero acá en Argentina?
Sí, que... alguien pidió una cerveza y ese era el más grande que había.
Y sí, sí, los vasos no son muy grandes. En España tampoco son grandes, son las cañitas que le dicen.
Bueno, eso es todo lo que quería decir.
Bueno, no es muy completo, no ha sido muy completo.
No, para nada.
Es como que tiramos...
no debemos ir a ninguna de estas ciudades.
¿Y de la Argentina cuál es la más divertida de todas?
Para mí, Miramar.
¿Miramar?
Miramar, sí. Bueno. Miramar, la ciudad de los niños.
Sí.
Tiene todo, tiene playa.
Sí.
Tiene...
¿Qué más?
Tiene calles.
Bueno, sí, señor.
Tiene restaurante.
Sí, bueno, todos tienen calle, restaurante. Pero en invierno, Miramar, no sé.
Bueno, en invierno creo que no existe.
Sí, existe, está
en
ahí.
Invierno, ¿no es que la levantan en invierno o esa es San Bernardo?
No, ninguna, sino están todas ahí, San Bernardo.
¿Están ahí?
También.
A mí me dijeron que, no me acuerdo qué ciudad era, que la sacaban en invierno.
¿Cómo la van a sacar?
Levantaban todas las calles y la volvían a armar... en noviembre.
Pero no, señor, o sea, hay gente que vive en San Bernardo, ahí en la avenida Chiosa.
¿Sí?
Sí.
Entonces no era San Bernardo, no sé qué ciudad era.
Es raro lo que me dice que...
No sé, por ahí me dijeron mal.
Sí, me parece que le dijeron mal.
Bueno.
Me parece que sí. Bueno, el informe vamos a poner en la consideración de las autoridades de la radio.
Sí, y vamos a visitar la ciudad que sea la más divertida de todas.
Sí.
Para hacer una comprobación in situ.
Tendrían que postular los oyentes ciudades más divertidas del país.
Sí.
Del país, porque del mundo, no sé.
No, el mundo no, es muy caro y además no entendemos nada. Por ahí
claro.
Es todo muy divertido para los japoneses, pero para nosotros no.
Claro.
Igual que aquí, cuando vienen los japoneses y nosotros les decimos cosas que ellos no entienden, para nosotros es muy divertido. Imagínense, ¿qué cosa hay más divertida? Que decirle a un extranjero cosas que no entiende.
Sí, bueno.
Claro, pero para él no es.
Claro, no.
Bueno. Bueno, vamos a hacer una breve pausa.
Por favor.
Subí la señal. Es subir tu bandera. La de la pluralidad de voces. La de la libertad de opinión.
Subir una señal es que vos te transformes en parte indispensable de un nosotros que quiere seguir creciendo y busca que seamos más. Somos una señal y vamos por más. Vamos a vos, salimos a la calle, vamos a tu barrio, nos multiplicamos, nos identificamos, nos miramos cara a cara y vemos en vos nuestra señal. Subite a las 7:50. Busca nuestro camión en cada barrio. Conoce a tus periodistas preferidos, a los conductores que te animan todos los días. Vas a poder participar de sorteos y ganarte un auto cero kilómetro. AM 750. Una señal.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Si tus hijos tienen entre 13 meses y 4 años inclusive, deben recibir una dosis adicional de la vacuna contra el sarampión y la rubiola. Es gratuita y obligatoria en todos los centros de vacunación y hospitales públicos del país y no necesitas orden médica. Del 1 de octubre hasta el 30 de noviembre, vacuna a tus hijos contra el sarampión y la rubiola. Campaña Nacional de Vacunación. Juntos podemos cuidar la salud de todos. Más información en argentina.gov.ar/salud o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud y Desarrollo Social. Presidencia de la Nación.
Nada más feo que una película por la mitad. Nada más lindo que pagar la mitad y ver una película. Vení a Cines Multiplex todos los miércoles a mitad de precio. Todo el día, todas las salas, todas las funciones. Entérate de nuestras promos en cinesmultiplex.com.ar.
Grisel D'Angelo, jazz italiano, en el Café Cultural Caras y Caretas. Última función, jueves 6 de diciembre, 22 horas. Un viaje por la música y el cine italiano en clave de jazz. Entradas a la venta en tuentrada.com o en la misma boletería del teatro. Grisel D'Angelo, jazz italiano. Jueves 6 de diciembre, 22 horas, en el Venezuela 330. La libertad.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, sin público presente hoy. Tampoco habrá mañana, lamentablemente, porque está la reunión del G20.
Y estaremos en un lugar secreto.
En un lugar secreto, porque sí. Caras y Caretas está prácticamente ahí, en el centro de la escena.
Claro, entonces tenemos que ocultarnos para que toda esta gente, los espías que han venido,
sí,
en razón del G20, no nos encuentren.
No. No. Hay infiltrados ahí en la radio. Yo no le quiero. No quiero señalar a nadie.
No, con este dedo.
Pero señor. Bueno, si quiere, ¿lo llama el maestro? Sí. Y ya llega a los estudios de AM750, nuestro querido, nunca bien ponderado, maestro, el sordo Arnaldo Ganser. Maestro, la voz de Manuel Moreira. Pase, maestro, por acá. ¿Cómo le va, Moreira?
¿Cómo anda?
Todo muy bien. Me voy a poner los anteojos para poder ver los pedidos, si ustedes me permiten.
Muy bien.
Pedidos que llegan al Facebook. Como Ana, que pide Alma de Loca.
Milonguera, bullanguera, que la bata alma de loca, la que con tu risa que te pegas al camarero, la que llevas la alegría en los ojos y en la boca, la que siempre fue la reina de la farra y el placer. todo el mundo te conoce de alocada y perrera. Todo el mundo me diga lo que yo puedo jurar, que te he visto la otra noche por la pena viviera, contemplando una muñeca con deseo de llorar. Que pregunte qué tenía y me respondiste nada, adivinando el verte tan cambiada, que intento ocultarme la verdad. La sonrisa que tus labios dibujaban quedó helada, y una imprevista lágrima turbada como una perla de tus ojos fue a rodar.
Bueno, maestro, La Cruz del Sur fue como un sino.
Ah, sí, oh, sí,
¿qué
señor,
le trae esto? Madame, porque aquí Ariel le pide eso, ¿eh, madame?
Han pasado 10 años que zarpo de Francia, Mademoiselle Yvonne hoy solo es madame, la que al ver que todo quedó en la distancia, con ojos muy tristes bebe su champán. Ya no es la pacusa del barrio latino, ya no es la mitonga florecita del lino, ya nada le queda ni aquel argentino que entre mate y tango en alzo de París. Madame Yvonne, La Cruz del Sur fue como un sino, madame Yvonne, fue como el sino de tu suerte, a donde el agrito dolor me conmueve, tu pena es de nieve, madame Yvonne.
Qué lindo. Qué bien, maestro, ¿eh? La podemos dedicar al presidente de Francia también.
Sí, claro. Madame, la podemos cantar al presidente.
Sí,
claro.
Sí, podremos cantarlo.
Desde el búnker.
Sí. A ver, aquí te pide Mañanita de Campo. Ese es un tema que yo lo pediría. Si yo fuera oyente, lo pediría.
A Fernando Marsán.
¿Ah, sí?
Nuestro pianista, que me felicitó por esa canción. Dice que le gusta mucho.
A mí también me gusta, así que...
Qué bien, bueno, que toca Marsán, ¿eh? Sí.
Mañanita de Campo, entonces.
Cuando se llegan los cerros de sol, las aves donde yo cantar, yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa, desde que te vi, por la quebrada quiero más correr, llevo prendida como los abrojos la luz de tus ojos adentro de mi ser. Como el trébol en flor, te perfumaré y de tu radiante amor esclavo seré. A tu rancho de terror yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción. Hasta que un día tu ardiente querer, lleno de gozo, se acerque hasta mí, y en las mañanas llena de fulgor, bajo la sombra que ofrece el parral, quiero mi criolla que con el beso, la gloria de un beso para brindar. Como el trébol de un flor, te perfumaré, y de tu radiante amor, esclavo seré. A tu rancho te
yo me acercaré, dejando el bien de tu reja mi sentida queja, llena de emoción.
Bueno, a ver, ahora ponga usted el dedo, Moreira, para ver lo que
toca. Córrase un poquito.
Hacemos...
Estos no son pedidos.
Lo que no, acá no. Te digo, estos son los pedidos. Lo que toca, toca igual, ¿eh?
A ver.
Ah, no vale cambiar, no.
No vale cambiar. Esa... No, no vale cambiar.
No, casi, otra vez dejé el dedo ahí.
No, otra vez.
Pero no, ponga otra vez. Ya no me gusta. Ahí está.
¡Hey, hey!
Otro dedo.
Sí. ¿Esa es la canción? Sí. Podría ser. ¿Qué? ¿Será? Bueno,
pero usted pone el dedo.
Espero que sea.
Maldad.
Sí. A ver. Espero que sea. Para seguir en la línea de Hey Hey, voy a pedir temas que tengan la misma palabra en el título. O sea, Hey Hey son dos veces la misma, Tico Tico son dos veces la misma, podría ser.
Bien.
Y así, no sé si hay otras canciones que tengan, que todo el título sea dos veces una palabra. Habría que ver.
Dos
eso,
veces
una,
hay pocos,
Shira Shira. Shira Shira. No, pero ese...
No, no sé, no hay, no hay nada que se llama Shira Shira.
Sí,
el baile.
No, Shira Shira.
Shira
Shira. Ah, Shira Shira.
Shira Shira. Sí. Ese también. Pero bueno, ¿por qué no haces Tico Tico ahora?
Bueno, sí,
bueno.
Dale, va.
Señores, me gustó el juego de títulos con dos palabras. Hay que pensar para la próxima.
Bueno,
temas con dos palabras.
Bien, que la gente pida eso. Temas con dos palabras.
Temas con dos palabras, ¿eh?
Con una palabra repetida.
Con una palabra repetida, claro.
Sí, sí.
Y que sea solo eso el título.
Y nada más.
Y nada más. El hula hula y todas estas cosas. Bueno, nos tenemos que ir, ¿eh? Porque me hacen la serie.
Pata pata, por ejemplo.
Pata pata.
Es horrible. Bueno, dele.
Ahora nos quedamos pensando. Bueno, mientras tanto, mientras piensan y ustedes en sus casas, nosotros nos vamos. Mañana nos reencontramos sin público porque están estos muchachos del G20. Y el viernes en Morón, sí, con público, en el Teatro Morón. Allí los esperamos a las 9 de la noche. Nos vamos.
Estoy buscando en el mapa, busco mi pueblo y mi casa.
contemplo montes y ríos y mil caminos que pasan, pero mi pueblo y mi casa no figuran en el mapa. Charat, charat, yacuyacu, charat. En este punto del mapa, de mi pueblo y mi casa, me fui siguiendo los pasos de un sueño que se alejaba. Me fui sin mirar los ojos, ay caramba, de mi madre que lloraba.
¡Adiós, maestro!
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. Hay otra voz. Hay otra orilla. Hay otra sangre. Hay otra música. Otra manera de vivir. AM750. Una señal. AM750.
Es esencial arrancar el día con la casa impecable.
Esencial, limpieza total.
Limpia y desinfecta. Elimina el 99,9% de virus, hongos y bacterias. Fragancias que perduran.
Cuidar el hogar entre todos es esencial.
Líquidos limpiadores, esencial.
Esencial.
Limpieza total.
Papi, ¿el jueves puedo ir al supermercado con vos?
Claro, Joaquín. ¿Por qué no vas a poder venir?
Y porque es un super para mayores.
¿Para mayores? ¿De qué me hablas?
Tranquilo, Joaquín. En los jueves super mayoristas de Banco Credicop, el único grande es el ahorro. Todos los jueves hasta el 13 de diciembre, 15% de descuento con tu tarjeta de crédito Cabal en Diarco, Macro, Maxi Consumo, Multipack Don Tomás, Pasos y Jaguar. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Consulta bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Fernando de la Rúa, no para pegar un volantazo, sino para intentar hacer más prolijo lo que la corrupción menemista estaba ensuciando. Y entonces ya hablaba de la necesidad de poner el acento en la seguridad. Aparecía un dato nuevo que iba a terminar el 19 y el 20 de diciembre de 2001 con 38 cadáveres. Y en el spot venía marchando con gente con armas largas, vestidos de verde, que no eran fuerzas de seguridad regulares. Eran hombres de las Fuerzas Armadas. Soñaba con la posibilidad de la militarización de la vida cotidiana en un espacio donde eso era imposible.
AM750. Está Víctor Hugo, de lunes a viernes, 9 a 12.
Las cosas más sencillas de la vida son mucho importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría. Y el aroma pomarola en la cocina. Las pastas Molto son las mejores. Con salsa Molto son superiores. Por calidad, Molto conviene. Porque si es Molto, Molto vende.
Hay un 750. Hay otra voz. Hay otra sonrisa. Hay otra visión. Hay otra razón. Otra radio. Tu esperanza
es nuestro motor.
Es nuestro motor.
AM750.
Nuestro motor.
Una señal.
Una señal.
Una señal.
Una señal.
Jazz 750.
En 1945 solíamos ir casi todas las noches a ver a Decent Birds, donde fuera que estuvieran tocando. Sentíamos que si nos perdíamos oírlos tocar, nos estábamos perdiendo algo importante. Man, la mierda que tocaban y hacían sucedía tan rápido que solo estando ahí en persona lo entendías. Miles Davis, Jazz, 750. Thank you.
Parker nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu saxo, venga a nosotros tu sexo, hágase tu voluntad en el sol como en el do. Danos hoy nuestro bop de cada día, perdona nuestros oídos como también nosotros perdonamos a los que nos oyen. Déjanos caer en la tentación y líbranos de la MTV. Amén.
Te vas a la cama, pero pusiste el celular bajo la almohada. Escuchás la aplicación de las 7:50 con auriculares. Estás trabajando y la radio te acompaña en las horas hipnóticas de la trasnoche. El sortilegio cumple con su efecto hasta que la princesa se vuelva calabaza y la tortilla se dé vuelta o se queme en la sartén. Cuando el mundo parece detenerse, una, dos, tres voces te dicen que no. Esta historia continuará. Vayan a laburar. Un programa para consumo personal.
Yo lo llamaría de esta manera, son efectivamente los fantasmas de la Avenida Corrientes. Y quería dedicarle este inicio del programa, este inicio de Vayan a Laburar, estamos nuevamente en este ciclo de las trasnoches de las 7:50 aquí en el estudio Antonio Carrizo, a, decía que quería dedicarle este inicio del programa a los cafetines de Buenos Aires.